Estamos llegando ya a los finales de este libro. Y siempre cuando nos acercamos al final de un libro, no sé si es por prisa, por querer terminar el libro, o porque ya muchos de los temas han sido tocados, pero vemos mucha repetición. Así fue en muchos de los libros que ya hemos visto. Y igual es en el libro de Oseas. Así, capítulo 13, leeremos desde verso 1 hasta el verso 9. Después vamos a orar. Dice la Biblia, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, será como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que de la chimenea sale. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se hartáronse, y ensoberbecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los espiaré. Como oso que ha perdido los hijos los encontraré, y romperé las telas de su corazón, y allí los devoraré como león. Bestia del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Oremos, Padre Celestial, danos entendimiento en esta noche que vamos a estudiar tu palabra. Danos corazones receptivos, Señor, lo que tu palabra nos quiere enseñar, y añade bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Por los que han estado en estos estudios, saben que muchos de estas frases y muchos de estos pecados y conceptos ya hemos hablado. Así que no veo la necesidad de correr una serie de versículos que ya hemos visto una que otra vez. Así que haremos mención de eso cuando llegamos allá. La primera parte, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue ensalzado en Israel. Esta frase nos habla de la condición previa de Efraín, una gran tribu en Israel. Efraín, como bien saben, fue el segundo hijo de José. Efraín no era uno de los hijos de Jacob directamente, ¿verdad? Sino era el nieto de Jacob. ¿Se acuerdan que la tribu de José fue dividida entre Manasés, el primogénito, y Efraín el segundo? Pero algo pasó ahí en que Efraín recibió el privilegio, recibió la bendición, la doble bendición de José. Y Dios hace mención aquí que en otro tiempo Efraín tenía la posibilidad y la posición para ser una tribu bien ejemplar a las demás tribus. Dice que cuando Efraín hablaba hubo temor. ¿De qué podría estar hablando esto? Vamos a Números capítulo 13. Yo creo que esto más que todo tiene que ver con un héroe. Alguien muy impactante en la historia de Israel. No es Moisés, sino el sucesor de Moisés, llamado Josué, que era de la tribu de Efraín. Números 13, versículo 8, dice así. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y este Oseas, hermano, es el mismo Josué. Si bajas este versículo, no sé si lo anoté. Verso 17. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué tenía el privilegio, junto con Caleb, de ser los únicos que salieron de la tierra de Egipto, que lograron entrar a la tierra prometida. Los demás fallecieron en el desierto. Y aparte de eso, Josué fue elegido por Dios, Moisés orando por un sucesor, y Dios tomó a Josué y lo usó para que la gente, el pueblo, entrara a la tierra prometida. Ahora bien, cuando Josué hablaba, hubo temor. ¿Por qué lo digo? Va en Josué 24. Y no vamos a leer todo el sermón de Josué, en su propio tiempo lo pueden hacer, pero esto es el último sermón de Josué. Y si el resto de sus sermones y sus exposiciones eran así semejante a este, era un orador muy elocuente y bien poderoso. Miren el versículo muy conocido, versos 14 y 15. Josué hablando. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué impactante la declaración de Josué. Que independientemente de lo que hicieran los demás, dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él reta al pueblo a tomar un lado, a favor de Dios o a favor de los ídolos. Pero ¿a quiénes ustedes creen que sea el Dios verdadero? Sigue ese Dios. Así Josué era un hombre poderoso en su hablar. Y probablemente está hablando de eso cuando Efraín hablaba, porque él es el personaje más sobresaliente que tenemos en las escrituras de la tribu de Efraín. Oseas 13, verso 1. Pero ¿saben? Mucho tiempo había pasado desde los días de Josué a los días de Oseas. Mucho tiempo había pasado. Y lamentablemente, dice Dios, más pecó en Baal y murió. Y Efraín había tenido la oportunidad de impactar a la nación para bien, pero pecó en Baal, esto es la idolatría, y murió. ¿Cuál es el principio? El pecado produce, el pecado engendra la muerte. Conocemos el pasaje que muchas veces usamos para con los inconversos, ¿verdad? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ese principio no solamente es del Nuevo Testamento. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento. Efraín pecó en Baal y murió. Santiago 1.15 dice lo mismo, que la concupiscencia engendra el pecado y el pecado cuando acaba su obra produce la muerte. Verso 2. Y ahora añadieron a su pecado la multiplicación y el aumento del pecado sucede cuando uno no hace caso al mensaje y al mensajero de Dios. Este tema yo sé que lo tocamos, creo que fue en capítulo 7, capítulo 8 por ahí. Basta con decir que el pecado es como una bola de nieve. Pero hay una cosa sobre el pecado. A ver si me acuerdo bien, esto no es original conmigo, alguien lo dijo y que me quedó grabado en la mente. La esclavitud del pecado es tan liviana que no se puede sentir hasta que sea demasiada fuerte para poder quitar. Me recuerdo hace años estaba enseñando sobre este mismo principio de la esclavitud y la fuerza del pecado. Y busqué un hermano voluntario, él subió aquí a la tarima y tomé un hilo, como un hilo dental, algo bien fácil de romper, Y le puse sus manos así. Y le di dos vueltas. Y él, a ver si lo puede romper. ¡Pum! Rompió fácilmente, ¿va? Ok. Otra vez, unas 3-4 vueltas. A ver si lo puede romper. ¡Pum! Lo rompió. Después di como 25, 30, 40 vueltas con ese hilo dental. El mismo hilo finito. A ver si lo puede. No pude romperlo. Y es una buena ilustración de lo que es y lo que hace el pecado en la vida de una persona. Se siente liviano, se siente controlable, se siente que no, yo conozco mis límites, no. Porque después el pecado te tiene atado y no te diste cuenta. Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5. Como niño, muchas veces cuando caía nieve, y especialmente la nieve mojada, Por los que conocen la nieve y han vivido aquí, muchos no saben de qué estoy hablando. Esa nieve que nada más la agarras así y se pega y tienes una gran bola de nieve sin siquiera hacer mucha fuerza. Y nos encantaba, entre varios muchachos del vecindario, comenzar aquí, ni siquiera en una cuesta, sino en tierra plana. Comenzar con una bola de nieve y empujarla, y cada vez que iba rodando se iba poniendo más grande. Y sin mentirles, a veces hacíamos bolas de nieve hasta 4 o 5 pies de altura. Pero ¿sabe qué pasaba cuando llegaba ese tamaño? Ni siquiera con la fuerza de 10 muchachos pudimos mover ese gran montón de nieve que habíamos hecho. Algo que nosotros mismos habíamos creado, ¿no es cierto? Nosotros iniciamos con la bola y le comenzamos a empujar y después llegó a ser más fuerte que nosotros. Proverbios 5, verso 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Si ustedes tienen la costumbre de subrayar, subraya la palabra propias iniquidades. Y detenido será con las cuerdas de su pecado. Hermanos, no cabe duda que este mundo está patas arriba. No cabe duda que este mundo está de mal en peor. No cabe duda que si el Señor no tarda en venir, quién sabe, literalmente se va a desatar el infierno aquí en este lugar. Pero no por eso usted tiene que ser esclavizado al pecado. La Biblia me enseña que lo que me puede atar a mí, lo que te puede atar o prender a ti, son tus propias iniquidades. Que el mundo quiera pervertirse a lo más pervertido, eso no debería afectarme a mí en mi diario caminar con Cristo. Que el mundo quisiera tirar por el suelo la palabra de Dios y blasfemar a Dios, eso los ata, eso los prende a ellos, pero a mí no. Pero si yo me caigo en la iniquidad, y yo acepto cierto nivel de pecado, y diciendo, no, yo sí, yo sé que es pecado, pero bueno, todos pecamos, y yo lo controlo. Un día te va a controlar a ti. Eso fue lo que pasó con Efraín. Pecó en Baal y murió, y ahora añadieron a su pecado. Volvamos a Oseas 13. Verso 2 describe la fabricación de ídolos, estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices. Y hemos hablado de esto a largo plazo. La necedad y la vanidad de hacer un ídolo. Tomar algo que Dios mismo creó, sea de madera o sea de metal, que Dios mismo, el Creador, hizo. Tomar ese material prima y hacer una obra, aunque sea una obra bien adornada, dice aquí obra de artífices. No sé cuántos han visto, a veces cortan un árbol muerto y queda un gran tronco. Y es increíble a veces cómo pueden labrar esa madera para que se vea como un águila o como un león. Es increíble, ¿verdad? Es un artesano con lo que él puede hacer. Un don dado por Dios, un talento dado por Dios. En este caso, lo usaron para fabricar un ídolo para después postrarse delante de ese ídolo. Dice Dios, según su entendimiento, el entendimiento que yo les di, ellos establecieron idolatría en la nación. Dice Dios, aquellos que hacen los ídolos son como ellos. Salmo 115, verso 8. Romanos 1, 21, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. No estamos viendo los pasajes porque yo sé que en 2, 3 veces lo hemos visto en el libro de Oseas, porque la idolatría ha aparecido en casi cada capítulo. Después dice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que besen los becerros. El besar a los baales era parte de su idolatría. En el tiempo de Elías, 1 Reyes 19, verso 18, Dios le dice a su profeta que había 7,000 hombres que no habían arrodillado delante de Baal ni habían besado. O sea, era una señal, una muestra de respeto hacia los Baales. Y tristemente, deberían haber besado a Dios, deberían haber honrado a Dios, y aquí están honrando a los becerros, los que fueron establecidos en Betel y en Dan, en las tribus del norte. Verso 3. En verso 3 hay cuatro descripciones de la brevedad de la vida y en un sentido más general, la gloria pasajera de Efraín. La niebla a la mañana, el rocío de la madrugada, el tamo que la tempestad arroja y el humo que sale de la chimenea. En cuanto a las primeras descripciones, la niebla y el rocío, eso vimos en capítulo 6, verso 4, que eso desaparece cuando sale el sol. A veces hay una neblina por la mañana y hay rocío en el suelo, pero media vez se levanta ese sol, todo se esparce, ¿verdad? Se desvanece totalmente. También vemos aquí el tamo que la tempestad arroja. Es interesante, la palabra tamo en la Biblia suele referirse y hablar de los impíos y la brevedad de su gloria, la brevedad de sus vidas, la brevedad de su aparente éxito. Va en Daniel capítulo 2. Daniel 2. En Daniel 2 encontramos el sueño del rey Nabucodonosor y la interpretación del sueño dada por Daniel el profeta. Conocen el sueño, ¿verdad? La estatua grande con diferentes materiales, la cabeza de oro hasta los pies de lodo y hierro. Y encontramos en Daniel 2, verso 35. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro. Paremos ahí. Con la excepción del barro cocido, los otros materiales son muy fuertes, ¿no es cierto? Hierro, metal, plata, oro. Y aún barro cocido tiene un poco de fuerza, ¿va? Pero mira lo que pasa. Y se tornaron como tamo de las eras del verano. Hermanos, tamo es polvo o paja muy menuda de varias semillas. Es algo muy, muy liviano, ¿verdad? Es algo insignificante. Y noten esto. Verso 35. Y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que hinchió toda la tierra. Ustedes saben que esos metales representan imperios, imperios grandes, imperios fuertes. Y Dios dice, yo los comparo al tamo, con la misma facilidad que uno puede soplar y se va ese tamo, viene un viento, lo lleva, así puedo yo destruir, humillar y aún sujetar los otros reinos que según la apariencia humana son reinos muy fuertes. Nunca pensemos, hermanos, que una nación es muy grande para que Dios la humille. Dios es especialista en humillar a las naciones grandes y ensalzar a las naciones humildes, a que nunca desafiemos a Dios en ese aspecto. Oseas 13, verso 4. Y aquí una comparación. Y decimos comparación porque mientras verso 3 hablaba de la brevedad de la vida y brevedad de la gloria de Efraín, dice verso 4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. En contraste a Israel que tendría gloria pasajera, Jehová es Dios eterno. La misma verdad vimos en capítulo 12, verso 9. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. La misma verdad, la permanencia y lo eterno que es Dios. Después dice, no conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Ahora, los dioses que ellos habían formado con sus manos, los becerros y las estatuas, no podían ser conocidos y no podían hacer nada por ellos. no existía otro salvador. Creo que está en Jueces 2, no lo anoté, pero sé que lo hemos visto. Dios desafía al pueblo idólatra a clamar a sus dioses en el tiempo de la angustia. Clama a sus dioses a ver si les pueden librar en el día de la angustia. Y sabe, no podían hacer nada. Ahora bien, quiero que piensen en algo. Israel, por 430 años, vivía en Egipto, ¿no? Como esclavos. Y aunque ellos retuvieron una fe en Dios y clamaron a Dios y todo eso, ellos podían observar la adoración y la idolatría de los egipcios, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto? Ellos podían observar cómo los dioses de los egipcios eran totalmente vanos e inútiles en auxiliar a los egipcios en su aflicción, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué siglos después terminaron adorando y haciendo los mismos ídolos que los egipcios tenían? Si esos dioses no pudieron hacer nada por los egipcios, mucho menos podrían hacer algo por los israelitas. No hay otro salvador sino a mí. Y también creo que ya vimos esto. Aquí hay otra prueba acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Digo eso porque Dios deja en términos muy claros aquí, también en Isaías 43, versos 10 a 12, y en Isaías 45, 21 a 22, que Él es el único Salvador, fuera de Él no hay otro. Y después llegamos al Nuevo Testamento y encontramos que el apóstol Pablo usa la frase de que Dios, el gran Dios, es el Salvador y el Jesucristo es el Salvador. Si quieren anotar, en el libro de Tito está en capítulo 1, en capítulo 2 y en capítulo 3. Tres parejas de versos. Tito 1, versos 3 y 4. Uno dice que Dios es el Salvador, el otro dice que Jesús es el Salvador. Capítulo 2, versos 10 y 13. Uno dice que Dios es el Salvador, el otro dice que Jesús es el Salvador. Y capítulo 3, versos 4 y 6, otra vez, Dios es el Salvador, Jesús es el Salvador. Dice, pastor, ¿es contradicción? No es contradicción. Lo que quiero destacar es que Jesucristo es Dios en la carne. Aquel que niega eso, ¿cómo puede explicar entonces que Jesucristo sea nuestro Salvador? Él es igual que el Padre. Oseas 13, verso 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. La memoria de Dios sobrepasa la memoria de todos ellos. Porque, generalmente hablando, la memoria de uno dura durante su vida. Tal vez conoce unos hechos históricos. Pero aún así, ¿quién podría? Yo no sé si ustedes son muy sabios en la historia de sus distintos países, pero dígame algo acerca de su país de hace 500 años, si es que existió en ese entonces. O 1000 años. Más o menos fue el tiempo entre la historia en Egipto, en el desierto, saliendo para de Egipto al desierto, y el tiempo de Oseas. Que tal vez para muchos, no, si ya fue historia antigua, quién sabe cómo ellos vivieron y todo. Dios dice, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de eso. Yo los conocí en el desierto, en tierra seca. Dios tiene una memoria mucha mejor que la nuestra, por supuesto. Y aún así, en el desierto, Dios los cuidaba cuando estaban indefensibles. Verso 6. En sus pastos se hartaron, hartáronse y ensoberbecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Mientras en verso 5 Dios los conoció en el desierto, en verso 6 ya tienen pastos, ya tienen viñas, ya tienen casas, ya tienen ciudades establecidas. Ya estaba en la tierra prometida. Y lamentablemente, no hicieron caso a la advertencia de Dios. Lo vimos la semana pasada, creo. En Deuteronomio capítulo 8, Dios les dijo, guárdate cuando entres a la tierra prometida, de no olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Que no entre a su corazón el orgullo, la soberbia, en decir, con mi mano y con mi poder y con mi sabiduría, yo tengo lo que tengo. Y podríamos decir que necios, que no hicieron caso a eso. Y dice Dios, por esta causa se olvidaron de mí. Hermanos, el origen de este pecado, de olvidarse de Dios cuando hay bendición, es enfocarse en la bendición de Dios y no en el Dios de la bendición. ¿Me explico? Gracias Dios por todas tus bendiciones, o gracias por las bendiciones, pero no enfocarse en el Dios que te da la bendición, sino está demasiado enfoque en la bendición en sí. Esa fue la causa, la raíz del problema de Israel. Vamos a Proverbios 30. Aquí una oración interesante, tal vez única. No llega a mi mente una oración así en la palabra de Dios, aparte de esta. Puede haber, pero no viene a mi mente ahora. La oración de este hombre Agur, que en Proverbios 30, versos 7 a 9, dice así, dos cosas te he demandado, dos peticiones, ¿verdad? Le hacía a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Bueno, yo podría orar la primera parte, ¿verdad? No quiero ser pobre. Dios, no me dé pobreza. Pero él no para ahí. Dice, tampoco quiero que me des riquezas. No quiero ser pobre ni quiero ser rico. Manténme del pan que he menester, o sea, como Jesús dijo, el pan diario cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué, Agur? ¿Cuál es tu razonamiento en orar de esta manera? Verso 9, no sea, o sea, aquí está el peligro que Agur quiere evitar, que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Entonces, Agur dice, bueno, si yo tengo hartura de bienes y dinero y todo eso, existe el peligro de negar a Dios y decir, ¿quién es Jehová? ¿Dios quién? ¿Dios quién? Si estoy tan entretenido con mis cosas. Tengo tanto dinero que no tengo tiempo para Dios. Dice, no quiero eso. No quiero siquiera enfrentar esa tentación. Después dice, o no sea que siendo pobre, el otro extremo, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pues él está siendo honesto. Dice, si soy pobre y necesito comer o dar de comer a mi familia, tendré la tentación de robar, hurtar. Y si hago eso, voy a blasfemar el nombre de mi Dios. La gente va a decir, él es cristiano, está robando. O sea, ni pobre ni rico, dame el pan de cada día. Así que Agur, un hombre muy sabio, entendió la tentación y el peligro, tanto con las riquezas como con la pobreza. Oseas 13. Versos 7 y 8 son interesantes porque Dios mismo se compara a tres animales, tres bestias, tres animales fieros en cuanto a su trato con Israel. Un león, un leopardo y un oso. Ahora, esos, no estamos hablando de animalitos que no tienen de mascota. Estos son animales que devoran, consumen, hacen estragos. Dios en Oseas 5, verso 14, había mencionado, yo seré como león a Efraín, yo arrebataré. Sí, ya vimos eso, ¿verdad? El juicio, Dios lo compara a un león devorando. Después un leopardo. ¿En qué sentido? En el camino los espiaré, los voy a acechar. Y en verso 8, como oso, pero no cualquier oso. Un oso que ha perdido los hijos. Imagínese una madre osa que ha perdido sus hijos, después te encuentra a ti con sus hijos. ¡Ay de ti! No te va a ir bien. Vayan a 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, esta expresión, esta imagen mental, está tanto en Samuel como en Proverbios, acerca de un oso que pierde sus hijos. 2 Samuel 17, versículo 8. Dice la Biblia, y añadió Usaí, tú sabes que tu padre, está hablando de David, él es el padre en vista aquí, que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. Dígame una expresión, dame una ilustración de cómo se sienten ellos. Como la osa en el campo cuando le han quitado los hijos. Listo para reventar cabezas. Además, tu padre es hombre de guerra y no tendrá la noche con el pueblo. Así que Dios mismo, esto no es Oseas, esto no es otra persona. Dios mismo comparándose a un león, a un leopardo y a un oso a quien le han quitado los hijos. Oseas 13, verso 8, y romperé las telas de su corazón y allí los devoraré como león, bestia del campo los despedazará. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que llegar a la conclusión que Dios tiene muchas formas de juzgar a una persona o a una nación. Si Él está en control del clima, ¿verdad? Viento, terremoto, sequía, diluvio, fuego del cielo, o sea, ¿cuántos recursos no tiene Dios en sus manos? Ni digamos las bestias del campo, como aquí dice, ahí los va a devorar las bestias del campo. En Jeremías 15, verso 3, Dios menciona esto como una faceta de los juicios que Él enviaría. Lo que me llama la atención sobre esto, y yo no sé, yo tengo una sospecha, pero vayan a Apocalipsis 13. Los tres animales que Dios mismo usa para compararse, el león, el leopardo y el oso, aparecen también Apocalipsis 13, versículo 2, en la descripción de la bestia. También lo conocemos como el anticristo. Apocalipsis 13, verso 2, dice así, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahora bien, esto no es Dios que están vistos, ni un mensajero de Dios. Esto es la bestia, infundida el poder del mismo dragón, el mismo diablo. Entonces, la única conclusión que puedo llegar, porque Dios menciona esto en Oseas, y después el diablo también tiene esa descripción, es otra prueba de cómo Satanás tanto desea imitar a Dios en todo. En todo. Satanás tanto, ¿qué dijera yo? Deseara ser como Dios, que lo imita en todo. ¿A poco no fue su problema en Isaías 14? Yo seré como el Altísimo. Y todo su ministerio diabólico desde ese punto ha sido imitar a Dios, incluyendo las señales y las maravillas con las cuales vendrá el mismo anticristo, el mismo hombre de perdición. Así que no debemos sorprendernos cuando vemos esa semejanza entre Dios y el diablo. El diablo es el imitador, Dios es el original, Dios es el perfecto. El diablo tuerce, lo pervierte y lo imita. Oseas 13, vamos a terminar con verso 9. Te perdiste, oh Israel. Israel era responsable por su propia condición. Varios factores empujaron a Israel a este punto. Podríamos hablar de su deseo de ser como las demás naciones. ¿Se acuerdan de eso? Estaba en la tierra prometida, tenían a Samuel, buen profeta, buen hombre de Dios. Y miraron que Moab tenía su rey, los filisteos tenían su rey, en Egipto habían tenido su rey, pues queremos un rey también. Un factor que tarde o temprano los guió a la idolatría. Usted dice, ¿y cómo? Si había buen rey como David, y ya en cierto sentido Saúl y Salomón. Pero sabe, tanto como había buenos reyes, que los empujó la piedad y la santidad, cuando llegaron malos reyes, y eran más numerosos los malos que los buenos, fácilmente la nación fue forzada a la idolatría. No hay de sorprenderse. Cuando el liderazgo está corrupto, ¿qué va a hacer el pueblo? Lo mismo, lo mismo. Así que muchos factores empujaron a Israel a esta condición. Te perdiste. Siguiendo las prácticas abominables y la idolatría, ellos mismos causaron su propia perdición. Quiero terminar con verso 9 y aquí un punto positivo. Más en mí está tu ayuda. Algo que hemos establecido en el libro de Oseas una y otra vez es que Oseas no estaba predicando un mensaje nuevo. Era nuevo en el sentido de que sí, es un nuevo libro, ¿verdad? Un nuevo profeta. Pero los principios que Oseas citaba eran los mismos principios que Moisés había presentado al pueblo de Dios en tiempo pasado. Y Samuel y muchos otros profetas. Van conmigo a Salmo 33. Vamos a ver unos cuantos versos de los Salmos. Salmo 33. A ver cómo el salmista menciona como Dios es el que ayuda. En Él hay ayuda, en Él hay socorro. Salmo 33, verso 20. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Más importante que cualquier alianza humana, más importante que cualquier amistad humana, está la ayuda y la esperanza en Dios. Salmo 121. Salmo 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un concepto muy familiar y de mucha alegría mientras cantaban estos salmos, que la ayuda viene de Dios. Salmo 146. Y pasé por alto un muy conocido Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Dios es nuestra ayuda. Salmo 146, verso 5. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios. La bienaventuranza de poner tu confianza en el que puede ayudar, el Dios de Jacob. Así que Dios dice, tu condición está mala por tus propias decisiones. Pero quiero dejarles con algo positivo. En mí está tu ayuda. Siempre he sido el origen de su ayuda. ¿Por qué mencionar esto? Cuando ya la gran mayoría de la nación ya estaba en apostasía, cuando ya el juicio estaba por caer. Porque Oseas estaba predicando tanto a la nación como a individuos. Y ya es muy evidente para esta altura del juego, o de este tiempo en el libro, que la nación entera no se iba a convertir. Pero ¿sabe? Un hombre de una familia podría convertirse. Una familia podría convertirse. Un pequeño sector de la capital podría convertirse. Y entonces nosotros debemos animarnos con ese mismo principio. Hermanos, no soy profeta, pero creo que estamos en la apostasía antes de la venida de Cristo. Quisiera ver un avivamiento global, pero tengo mis dudas. Pero no significa que cada individuo se va a perder. Podemos rescatar almas, podemos rescatar familias. Si Dios lo quiere, podemos rescatar vecindarios. Así que no nos vamos a desanimar. Dicen, no, la nación ya se perdió. Sí se perdió, pero la ayuda está en Dios todavía para el individuo. Si la nación quiere dar su espalda a Dios, rescatemos alma por alma entonces. Hebreos 13:6, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como dice en Isaías, más en mí está tu ayuda. Un buen principio para terminar en esta noche. Muy bien, la semana que viene vamos a terminar el capítulo 13. Y ya nos quedará un solo capítulo más de este libro. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?